Buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Club y Más de Río Revuelto, nuestro espacio de monitoreo, discusión, análisis del mundo, de la cultura, de las nuevas tendencias y los fenómenos que semana a semana tratamos de poner sobre la mesa para seguir alimentando nuestras perspectivas, nuestras ideas, nuestros proyectos a futuro. Y en este caso vamos a tener una reunión especial porque vamos a dedicar un tema que va a probablemente absorber la mayor cantidad del tiempo, tiene todo que ver con los sucesos que están en este momento conmoviendo a España, con la movilización de la llamada República del Sol, este mayo español, este episodio que está teniendo o convocando bastante atención. Y ese va a ser el tema principal para hoy. También vamos a tener algunos temas antes como para ir armando la reunión. Les quiero recordar o reforzar la idea de que estamos acá tratando de generar una percepción y hablando con todo esto que tiene que ver con España y con la movilización o la toma de conciencia, que acá estamos constantemente interrogándonos acerca de qué significa el cambio, ¿no? Qué significa la movilización, qué significa el sistema, qué cosas se pueden hacer, la protesta, la no protesta. Y en esta situación, para un espacio y para un proyecto como este, el encontrarnos con este tipo de episodios nos obliga, nos genera la inquietud de volver a discutir y a revisar todo lo que significa esta parte, esta funcionalidad de la humanidad que remite a, bueno, el rebelarse, ¿no? El poder emanciparse ante una situación y plantear, bueno, queremos esto, queremos aquello, esto no nos cierra, nos juntamos, a ver qué tenemos en común, somos todos iguales, somos todos distintos, hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Y en ese sentido hay una idea subyacente en todo este tipo de manifestaciones que cíclicamente terminan ocurriendo en lo que es la égida pública, que tiene que ver con el paso de lo privado a lo público como sinónimo muchas veces de trascendencia o de potencia. Así como en la edición anterior de Club y Más hablábamos de lo defensivo o de lo ofensivo como un caracterizador cultural para tratar de entender o de adivinar ¿qué rasgos está pidiendo una nueva filosofía? O esta filosofía que nosotros tratamos acá de manera casi experimental, pero siempre aplicada y empírica, que tratamos de construir una filosofía bien contemporánea, nueva, para los desafíos que vienen. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Algo ofensivo? ¿Algo defensivo? El rol de lo testimonial en todo esto, el quejarse, el juntarse en la plaza, el hacer una pancarta. Y yo creo que hay un concepto que quizás está rondando todo este tipo de episodios que tiene que ver con una asociación, desde mi punto de vista forzada, entre lo que significa lo público, entre lo que significa lo institucional y lo trascendente o lo potente o lo ofensivo. Es decir, la época esta nos invita a preguntarnos si tal asociación tiene sentido mantenerla, si tiene sentido darle ese aura de trascendencia o de efusividad, porque en todos estos actos hay una sensación también de experiencia muy fuerte, ¿no? De vivirlo, de que muchas veces la mayor cantidad de gente que atraviesa por estas situaciones no es que se la pasa o militando o manifestándose, sino que justamente estos episodios se caracterizan por convocar con cierta frescura o cierto aire de novedad a un montón de individuos que estaban por ahí dando vueltas y que tienen como una especie de affair romántico, ¿no? Con la movilización, de repente. Entonces aparecen consignas muy graciosas y todo es muy simpático. Pero está rondando un tema que es fundamental para decidir estratégicamente de qué estamos hablando y qué significa cada cosa. Que es, ¿dónde está la potencia? ¿Dónde está la ofensividad? ¿Dónde está la trascendencia? En Río Revuelto ustedes saben que cubrimos con especial interés los 30 años del Mayo francés del año 1998, y a mí en lo personal me tocó ir a París especialmente para, bueno, tratar de ver, estudiar testimonios y lo que fue en la conmemoración de esta antesala o esta historia relativamente familiar a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y en esa época daban unos en una revista que se llamaba Panorama francesa, daban unos pósters, hacían una reedición de los pósters con los grafitis del Mayo francés, y uno de ellos es que está acá en el pizarrón, que las chicas acá han decorado con todas las consignas para la ocasión. La belleza está en la calle, ¿no? La belleza está en la calle, dice una de las leyendas.
En las calles.
En las calles. En realidad es...
es
en la calle. La original es la boutique de Galerie. Es en la calle. La belleza está en la calle porque es algo genérico en la calle, ¿no? En lo público. Y la belleza ahí está hablando no solo de la belleza, está hablando de, en realidad, de el misterio, la trascendencia, la historia, lo que te convoca, lo que te moviliza, ¿no? Está en la calle. La calle como sinónimo del encuentro, el sinónimo de la democracia también. Y yo simplemente quiero con esta introducción plantearles esta ensoñación, este arrebato en algún punto antidemocrático, que es una reunión como esta. Una reunión como esta, un espacio como este, en donde, de nuevo, la calle, lo público puede tener su festividad, sus colores, esa sensación de experiencia única, pero la construcción de lo diferente se tiene que hacer, y esto me parece que es un rasgo de época que no se termina de visualizar, se tiene que hacer desde lo artesanal, desde lo local, y ahí es donde se pueden tejer asociaciones muy poderosas para la construcción de esos símbolos y de ese plano que después va a ir terminando por incidir por impactar severamente. Yo tengo la sensación de que la belleza no es que está en la calle, la belleza está en muchos lados, y si vamos a buscar la ofensividad tenemos que empezar de a poquito a desanudar el concepto de ofensividad o de trascendencia con el concepto de lo público, lo cual es algo muy duro, sobre todo para una idiosincrasia como la europea. Es algo casi absurdo plantear que la trascendencia no esté en lo público. El relato de lo público, el relato de la calle, el relato de estas grandes historias que ocupan los tabloides, son las historias hegemónicas, son las historias masivas, son las historias evidentes. Pero cada vez más vivimos en una época de lo no lineal, de lo complejo, de lo que está metido en los nichos, de lo que está singularizado por una oclusión, por lo no evidente, por lo que está transversal. Y ahí es donde creo que cobra más relieve que en un espacio como este, en donde todos los jueves tratamos de analizar la realidad y de construir una alternativa, de construir una alternativa real, ahí es donde me parece que nos invita a poner sobre la mesa esta discusión que no solo tiene que ver con el sistema, que vamos a hablar del sistema, del capitalismo, del estado de bienestar, de la calle, de esto, de lo otro, y de la imaginación al poder, y de un montón de cosas, pero tiene que ver con pensar dónde está la belleza, dónde está lo grande, dónde está lo trascendente y dónde está lo poderoso. Nos hubiera gustado, quizás uno tiene una infantil un infantil resabio, de pensar que siempre lo trascendente y lo poderoso está con las masas. Pero estamos en una época en donde eso, para bien o para mal, yo creo que para bien, o sea, para bien y para mal, pero más para bien que para mal, está yéndose hacia otro lado, la belleza, la trascendencia, la ofensividad. Y ahí es donde podemos analizar si estos episodios, qué significan, qué nivel de compromiso, qué nivel de captación de la época o qué nivel de nostalgia, qué nivel de frustración están transmitiendo este tipo de episodios. Así que, con esta pequeña referencia, le cedo el paso a mis analistas de esta transmisión, también conducida desde lo técnico por Rolo Paparaz. Mis analistas, que ya todos las conocen, son Laura Marajowski y Greta Struminger. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, ¿qué tal, Chávez? Buenas noches. Bueno, no, teníamos ganas de ponernos a charlar un poco sobre toda esta cuestión de lo que está pasando en España, pero antes queríamos por ahí, como para entrar en calor, mencionar algunas otras cosas que también están pasando, nada, en el mundo en estos días.
Uh-huh, exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, queremos empezar con, como siempre, bueno, algunos testimonios, algunas tendencias, algunos relatos, lo que está pasando a nivel global, bueno, en la cultura. Bueno, yo quiero aprovechar que fue Arteba, que se realizó Arteba, que acaba de finalizar, entre la semana pasada fue y esta, y quería puntualmente hablar de algo que fue la premiación en Arteba, el premio Petrobras, que es un premio que se entrega, como ustedes saben, en todos los años. Bueno, me trajo también un poco de nostalgia esto, porque yo hace 2 años, de hecho, fui a cubrir Arteba, obviamente, para Río Revuelto, lo cual a su vez también en su momento motivó un viewpoint. Así que, bueno, la realidad es que no parece haber cambiado demasiado el panorama desde ese momento a ahora. Y les quiero contar un poco por qué. Les voy a contar acerca de la obra que ganó este premio. El premio Petrobras, les cuento muy rápidamente. Bueno, obviamente la empresa Petrobras está detrás de esto. Se dan aproximadamente unos 50.000 pesos al ganador. Y esta sería ya la 8ª edición de este premio.
Bueno, ¿para qué es el más relevante?
Vendría a ser, es un premio, sí. Ahí vos tenés aproximadamente, son unos 10 finalistas, son 10 obras que concursan. Y bueno, vendría a serlo. Se reconoce dentro de lo que es el arte contemporáneo argentino, bueno, a lo que se considera más innovador, más creativo, digamos, la cúspide, la crema de la crema, digámoslo así. Bueno, les cuento rápido, ¿cómo se llama esta obra? Se llama Autorretrato sobre mi muerte. El autor es Carlos Herrera, y les quiero hablar por 2 motivos de esto. Por un lado, para seguir monitoreando este tipo de, bueno, con qué predisposición crean el artista hoy en día, ¿no? ¿Qué tipo de inspiración recoge? Ahora les voy a contar específicamente en qué consiste la obra. Y también para analizar qué tipo de trabajos están premiando, la crítica especializada, incluso también obviamente el público y desde luego esta institución Petrobras en lo que es el ámbito artístico. Esta obra, Autorretrato sobre mi muerte, consiste en un par de zapatos viejos metidos en una bolsa de plástico común y corriente, semi-transparente. Adentro también tiene una remera. Todo esto está tirado en el piso e iluminado por un foco de luz. Estas pertenencias son del propio autor, recordemos, es Autorretrato de mi muerte, el título de la obra. Y adentro de los zapatos tiene 2 calamares, que los calamares, la idea es que se fueron pudriendo durante los 5 días que duró la exposición. Sí, así como les estoy contando, exactamente. Y la idea es que, bueno, el olor va siendo cada vez, imagínense, más y más y más intenso y que se amplíe este radio, ¿no?, de alcance del aroma. Bueno, eso por un lado para que tengan el panorama de lo que es la obra. Les voy a comentar rápidamente qué dice el autor respecto de la obra ante en Clarín, donde lo interrogan. Bueno, le dice, ¿quisiera explicar su obra? Entonces el hombre Sí, la verdad que tengo que admitir que estuvieron bastante bien las preguntas del cronista. Dice, bueno, es una obra que se llama Autorretrato sobre mi muerte, lo cual puede explicar un poco lo que está sucediendo en la obra. Es una interpretación sobre lo que considero un momento de mi vida, una posibilidad de muerte, un retrato de mi muerte, por si no había quedado claro. La obra no indaga en ningún aspecto que tenga que ver con lo emocional o con la relación con el alma, ni lo espiritual, ni la elevación, sino todo lo contrario. Lo que trata de representar es la muerte en su estado más concreto, más matérico, con lo que queda, lo que uno deja y lo orgánico. Bueno, de hecho, dice que, miren, miren que lo cortó, eligió los calamares porque dice que para él era lo que más se acercaba a la, al aroma agudo que produce la, al aroma de la muerte, por decirlo de alguna manera, las casas funerarias.
La muerte de los calamares.
Y él dijo que probó varios aromas y que eso fue lo que más lo retrotrajo a eso. Y ustedes imagínense encima el tipo, bueno, armando esto, ¿no? Bueno, de nuevo, no es, es algo bastante recurrente esta cuestión de cómo temática la muerte ya lo venimos observando en varias obras. Bueno, y también da para reflexionar un poco del estado del arte actual, ¿no? ¿Qué tipo de nuevo de obras se premian? Ah, y lo último, fíjense que el cronista le pregunta ¿qué piensa hacer con los 50.000 pesos? ¿No? Con respecto al tema del premio. Y dice, eso es lo menos importante. Creo que el dinero en un artista siempre es importante para lo que uno quiere hacer. Entonces el cronista como ve algo contradictorio en la pregunta y le repregunta, ¿pero el dinero es importante o no? Y entonces él le contesta, es importante el premio. El dinero es una consecuencia. Entonces el cronista le dice, entonces si el dinero no le importa, ¿lo donaría? Y él le contesta, no, porque tengo cosas que hacer de mi vida.
No, pero bueno, ahí Lau me parece que pisas el palito porque no es lo más importante. Que el dinero, no el dinero, que a ver si se contradijo, ¿no? ¿Qué importa? Aparte, ¿a qué va la pregunta esa? ¿Qué quiere? A ver, ¿el cronista qué va? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que al artista no le importa el dinero? Es ridículo eso. Es absurdo. No es un eje de discusión. A ver, ¿para qué nos sirve discutir eso? ¿Qué queremos? ¿Qué le vamos a endilgar al artista que necesita el dinero o que aceptaría ese dinero?
No, tal vez está claro que hoy en día en el estado en el que está el arte con respecto a los sponsors es ya como una obviedad.
No, pero no con respecto a los sponsors. El tipo se ganó un premio, ese premio tiene dinero y está en todo su derecho, y yo no le voy a reclamar por eso, de que él no agarre ese dinero y lo use para lo que más le guste. No sé qué estamos, sino que no sé qué nos estamos imaginando. Que el artista que tiene que ir y donar, o sea, al lado del descalabro, del desastre que es el arte, estamos fijándonos en si el tipo acepta un premio o no lo acepta. Chicos, estamos perdidos. No, discúlpenme, pero... discúlpenme, pero acá en este espacio estamos igual que los muchachos de los gallegos de la plaza. Estamos perdidos.
Quiero destacar una cosita, si bien entiendo lo que me planteas y coincido. Lo que el párrafo venía y termina, a que lo que dice es que lo que más le importa a él es que el jurado elige la obra. Y venía también a resaltar esto, a que lo importante de él, de lo que él menciona, es que está siendo reconocido por sus pares. La importancia también acá de, bueno, el sí que obtiene de lo que vendría a ser obviamente el mundo artístico. Es simplemente, digamos, eso en todo caso me parece un aspecto más del tema del dinero, el premio, si lo acepto o no, lo que sea, ¿no? Pero bueno, no, sí, entiendo lo que decís, sí, es,
chicos,
no es lo más destacable.
Estamos hablando de que se ganó un premio, un tipo que agarró una bolsa, puso adentro unos zapatos, unos calamares pudriéndose, eso es lo importante, esa es la cuestión de fondo, que acá lo venimos hablando desde hace tiempo, y está perfecto, ¿saben qué? Está perfecto, ese premio refleja lo que es el arte hoy, muchachos. Cuando el tipo habla de lo corpóreo, de la putrefacción orgánica, de que no hay nada que no tiene que ver con lo espiritual o la elevación, está haciendo una perfecta reflexión de lo que es la trascendencia ya evaporada del arte. La trascendencia, ¿qué es lo que queda del arte? ¿Sabes qué queda? Queda lo material, queda lo orgánico, queda los cuerpos, lo corpóreo. Porque la trascendencia, el tipo inconscientemente acierta en eso, sí. La trascendencia espiritual se desvaneció completamente. Queda eso, queda esa instalación, queda esa articulación orgánica y te diría más, a partir de su putrefacción, muy evidente y acoplada con el medio ambiente. O sea, se integra al medio ambiente porque la putrefacción es la asimilación de una materia por parte del medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Si el tipo cobra o no cobra el premio, si le gusta la plata o si lo va a comprar 150 toneladas de calamar en Mar del Plata, es otro tema. Y lo mismo con el tema del reconocimiento de los pares. A mí me parece bien, o sea, me parece más que bien, me parece algo trivial que al tipo le reconforte que sus pares lo voten o lo reconozcan. Para nosotros, desde el punto de vista del análisis de la cultura, lo importante es que podemos darle volumen, podemos darle sentido a esa premiación, porque podemos decir que fue premiado por sus pares. Uh-huh. Es decir, que sus pares se sintieron identificados por esa manera de hacer arte.
Exactamente.
Por esa disciplina específica y por esa transmisión anímica, psicológica. Esto nos está hablando de la psicología colectiva que inunda al mundo creativo. Está perfecto, es muy demostrativo. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar eso, salir de la perplejidad y darle un significado, y no embarullarnos con cosas que me parece que no tienen realmente una gran importancia. Pero sin duda, el tema de Jacob, cuando hablábamos de Hearst, a quien el otro día yo les planteaba, Damien Hearst, que les planteaba, el tipo es un ídolo para los artistas.
Sí, totalmente.
Es una celebrity, pero es una celebrity dentro de su propio gremio. Entonces, lo que tenemos que entender es que eso, por supuesto, que cunde como un ejemplo, y los tipos quieren hacer cosas parecidas. El tipo, en vez de poner una vaca en formol partida al medio, te dijo, bueno, vamos a hacer un poco más barato, más argentino. Fue a la pescadería y viste y armó su combo. Y la verdad que el tipo, a través de esta cosa revulsiva, repugnante, desagradable, pesimista, desmotivante, refleja lo que es el arte. Esto no es lo que la gente no quiere decir, esto es lo que la gente no quiere escuchar. El arte es eso, es esa cosa absurda, esa cosa desagradable, esa cosa catártica, que habla así, habla de tu propia muerte. Por eso está perfecto que aparte te hayas puesto en la escena, que sea una referencia que vos haces a tu propia persona. Porque vos sos eso, vos estás tanta trascendencia como tu arte. Lo bueno es que te des cuenta que por lo menos la trascendencia hay que sacarla, que es lo que yo quiero apuntar en el artículo que estoy elaborando con el tema del arte. Quiero apuntar a eso, donde queda el tema de la trascendencia. ¿Se acuerdan cuando había una época en donde decían, no, la trascendencia se gana a través de los hijos, a través del arte, a través de la política, a través de no sé qué, a través de la plaza? Bueno, tenemos que pedir el paradero de la trascendencia. Ese es el tema. Uh-huh. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que la trascendencia se fue, voló, no está más, se fue con la vida de esos pobres calamares. Ahí también está la trascendencia, donde haya un calamar vivo, pero ahí donde están los adefesios estos de Hearst, donde estén estas cosas demagógicas, tribuneras, reventadas, revientes, porque habla del malestar, habla de lo que planteamos el otro día. Están mal con la vida. No sé si alguien tiene algún otro comentario para hacer.
Yo tengo un pequeño caso, otro testimonio parecido a la línea con este. Si quieren les cuento. Es el caso de una artista norteamericana, una tal Raven J. Collins, que se dedica a... Ella, a diferencia, es una artista, digamos, comercial, si quieren, en el sentido de que vende sus obras al público cotidiano. Lo que la propuesta de ella es... las personas que hayan tenido un familiar o incluso una mascota que falleció, les piden que, que quieran recordarla, que le manden sus cenizas, y ella lo que hace es, con una fotografía, un retrato de esa persona con pintura mezclada con las cenizas. De nuevo, la cuestión esta del residuo material físico del cuerpo, que sería la ceniza, para encarnar la trascendencia, ¿me explicas? Otro caso bastante parecido.
Qué bárbaro, ¿no? Porque aparte esta escatología, este desencuentro, estas ganas de banalizar lo que es la ceremonia, lo sagrado y lo mágico del cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo maravilloso e incomprensiblemente, es un lugar que debería ser, y sobre todo en una lectura bien posmoderna y bien futurista, el cuerpo es un lugar estratégico, no es un insumo para hacer catarsis. El cuerpo tiene que ser un templo para justamente, porque de ahí viene la vida, ya que si vos estás amigado con la vida, tenés que tratar de cuidar el cuerpo y de no banalizar, porque esto es banalizar los procesos orgánicos, biológicos, porque tienen ese drama. el arte tiene un drama con la ciencia, se lleva mal con la ciencia, se lleva mal con la realidad, con la realidad y con los acertijos que la trascendencia plantea. Entonces ya cuando abandonamos un poquito la poesía, la catarsis, ¿no? Ahí es donde empieza el juego de, bueno, pero sentémonos en la mesa y discutamos cómo se llega a la trascendencia y cómo utilizamos las herramientas. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que esta es una época en donde el cuerpo y lo biológico va creciendo en magia y en potencialidad y en capacidad de realmente hacer una diferencia. Pero al arte eso no le conviene, por eso el arte banaliza y va a reducir todo a una cosa putrefacta o justamente a algo que se solaza en su propia desintegración.
Digo, pero la pregunta o lo importante no sería trascendencia para qué, o cuál es el objetivo de la trascendencia, independientemente de dónde está. Está bien, no está más ahí, es que está en lo biológico, extendés lo biológico, pero... que, o sea, no sé, me viene esa pregunta, o sea, trascendencia, o sea, ¿para qué? Me parece que ese es el punto.
Yo creo que la trascendencia es lo mismo que la vida. La vida no es para qué, la vida es un valor supremo. Tiene que ser un valor supremo para vos y para cada ser vivo, tiene que acantonarse y defender la vida. Después vemos qué hacemos con la vida, pero si, digamos, si hay algo de lo que uno tiene que partir como base, es decir, bueno, la vida es positiva, es mejor, ¿qué es mejor? ¿La vida o la muerte? ¿Qué preferís? ¿La vida o la muerte? Una vez que tomás ese partido, esa definición, ya está. La trascendencia es un valor en sí mismo. Después, eso no quiere decir que todas las trascendencias sean iguales, pero la trascendencia coherente, consistente con la vida, con la defensa de la vida, yo creo que es un valor cercano, digamos, a lo absoluto. No digo absoluto, pero es un orientador general que a vos te pone en el territorio y te recuerda siempre que no hay nada más importante, no puede haber algo más importante que defender la vida. Vos tenés que defender la vida, tu vida para empezar. Entonces, una vez que te parás ahí, después discutimos todo lo demás, porque si no ya empezamos a negociar, a decir, bueno, en realidad está bien la vida, pero si me das esto, si no, yo, ¿qué? Ah, entonces que preferís la muerte. O empieza a transarse y a negociarse, a ver si, bueno, ¿cuánto vale la vida, la muerte?
Es que tal vez en la vida lo veo más claro, en la trascendencia se me escapaba esta cuestión de valor absoluto. O sea, en ese sentido sí, no hay nada más absoluto que la vida.
Y bueno, pero olvídate si es absoluto o casi. Podemos decir que es un valor con una capacidad de abstracción y de importante, ¿no? Y la trascendencia es la esperanza que tiene la vida de propagarse. Esa es trascendencia. Entonces la trascendencia tiene que... La vida, o biológica, o poética, o simbólica. Uno dirá, bueno, la trascendencia... no, yo voy a trascender a partir de unos calamares, o voy a escribir un paper, o voy a descubrir una vacuna, y entonces esa es mi trascendencia, yo sigo vivo ahí. Bueno, si a vos te gusta esa poesía, decila así. Si vos pensás que te conformás con seguir vivo en una cosa que no sos vos, que vos te moriste, pero que no, simbólicamente seguir vivo ahí, bárbaro. Yo creo que no hay nada como seguir vivo realmente, realmente. Aparte, si querés, hacer todos los descubrimientos que quieras, pintar todos los cuadros que quieras. Pero, muchacho, basta de comernos el caramelo de que, ay, yo sigo vivo en el zapato o en el calamar o en el no sé qué. Vos, hay una gran diferencia entre estar vivo o no estar vivo. Ese es el doparty que se juega a todo nada. Y ahí es donde la poesía hay que ponerla más o menos en caja, porque si no te come.
Otro temita, perdón.
A ver, Pabu.
No, yo pienso con este tipo de evidencias, pienso si el mal gusto y el exceso de crudeza que estamos viendo en estas producciones no debería generar las reacciones que no estamos viendo. Porque es evidente que el paraguas del arte, el paraguas protector, genera cierta inmunidad para una reacción que debería producirse, y me pregunto si no habría que aprovechar esta circunstancia de desbarranque del artista exitoso promedio para salir a dar un combate más frontal. Yo me acuerdo, por ejemplo, que les comentaba el año pasado, cuando estaba en Nueva York, en el pleno Times Square, en una pantalla gigante, un artista autoflagelándose con latigazos en su espalda. Y la gente lo contemplaba con la percepción de que si es un artista no hay crítica posible. Y eso es lo que a mí más me afecta y me preocupa de este tipo de evidencias.
Y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos porque la gente lo ve o porque...? Salir, hay que salir con el discurso y haciendo un contenido y poniendo ideas y generando este tipo de espacios y discusiones. Otra cosa, después quejarse porque, bueno, la gente es obvio que lo va a... Que ya se está dando latigazo, es lógico que la gente lo va a ver, porque es un efecto y es algo... Sí, yo también me quedaría a verlo para ver el fenómeno, por ejemplo. Pero ¿qué vamos a hacer? La gente lo ve, no nos vamos... No tenemos que ser quejosos acá, muchachos. La diferencia con una filosofía independiente de estar quejándose en la plaza es que nosotros tenemos que ser hombres de acción. No nos gusta algo, pum, vamos, proponemos algo distinto y lo cambiamos. No vamos a estar diciendo, uy, qué mal que la gente o el mundo no me quiere o va para un lado que yo no voy. Vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a decirle, así como le podemos decir a alguien, mirá, lo que estás haciendo me parece un mamarracho, y bueno, vamos a proponer nosotros algo distinto. Pero eso es que, ¿cómo se propone? Se propone acá todos los días. Greti, por favor.
Bueno, no, ya que estamos con el tema de la trascendencia del cuerpo, la vida y demás, un par de datos muy breves. Nada, nosotros acá seguimos profundizando la cuestión tanto de la salud como de las adicciones y sobre todo el tipo de adicciones y consumo de sustancias que sabemos ponen en riesgo la salud. Un dato de Gran Bretaña, mejor dicho del Reino Unido, sobre las mujeres, adolescentes y en la bebida y el alcohol. Les comento, por ejemplo, que entre las chicas de 15 años, un 50% de ellas estuvieron borrachas al menos dos veces. Ajá. A los 15 años. Es decir, la mitad, una de cada dos o como quieran ponerlo, 50%. Les comparo con un promedio del resto de los países del primer mundo que es de un 29%.
¿Hasta 15 años?
Hasta 15 años, mujeres. Y de hecho lo que es curioso es que en Gran Bretaña son las mujeres las que toman de esa edad más que los hombres. Uh-huh. Si las mujeres menores hasta 16 años la mitad estuvo borracha más de dos veces, solamente un 44% de los varones llegó a esa cifra.
Mira vos, qué interesante. Así esto, ¿eh? Y aparte cómo seguimos viendo esta cosa británica,
muy
ya
británica,
venimos...
Impresionante,
aparte los valores, pensá que... A los 15 años, uh-huh, el efecto que tiene eso es devastador en un organismo.
Totalmente. Y de hecho, con esto del binge drinking, que se define como tomar más de 6 tragos por sesión, hay otro datito de otro estudio que dice que mujeres en el rango de edad de 16 a 19 años que tomaban así esta práctica de tomar mucho en una sola vez, en 1998 un 17% de ellas lo hacían, en tanto que en el 2008 un 27%. Un aumento de 10 puntos porcentuales en 10 años. Sí. Y bueno, y también quería, para ya que estamos con esto, contrastar otra cuestión. Como que a veces tendemos a usar por ahí un poco, como los caballos que van con las ojeras para no ver las sombras, si nos enfocamos por ahí por un solo lado, no sé cómo se llama eso.
Orejeras,
gracias.
Un caballo cansado quizás también tiene ojeras, ¿no? Se bueno, corrió mucho.
Por ahí siempre tenemos consideramos que los problemas de salud están muy vinculados con el consumo de drogas y el tabaquismo, el alcoholismo y demás. Les comento, salió en un diario también del Reino Unido una nota que comenta que el Servicio de Salud Británico invierte más dinero en tratar enfermedades relacionadas con la obesidad y el sedentarismo que con el tabaquismo y el alcoholismo. Esto, por supuesto, es un dato de cuánto gasta en, con lo cual siempre podemos tener en cuenta que por ahí hay algunas enfermedades más costosas o algunas enfermedades más mortales, entonces es menos tiempo de tratamiento. Pero bueno, no, me pareció algo interesante de marcar, como para tener en cuenta que las prácticas de salud son un poco más complejas por ahí.
Pero, ¿tenés algún monto?
¿Un monto de dinero en que gastan?
Claro,
sí.
Digo, porque...
Sí. Bueno, se gastan 6 millones de libras anuales en tratar enfermedades relacionadas con la obesidad.
Billion no, billion no, sería 1,000 millones.
Pero ojo, estas libras están lindas, ¿eh?
Por eso. Dice billion, sí. Es 1,000 millones.
Ah,
millón,
porque...
millón sería 1,000,000,000.
Sí. Entonces, 6,000 millones en enfermedades relacionadas con obesidad, en tanto que en enfermedades relacionadas con el alcohol, 3,3 mil millones, y la misma cifra aproximada es para enfermedades relacionadas con el cigarrillo.
No, pero preguntaba si queda claro que está hablando de enfermedades vinculadas con obesidad, gente que no consume ni alcohol ni tabaco, porque están muy relacionadas también.
Sí.
No me consta que sea excluyente ese análisis, de manera tal que yo lo relativizaría.
Como que vos decís que no se sabe qué grado de superposición hay, en el sentido de la pero gente claro, que se trata de estás, obesidad, que también...
¿Cuánto gasta en obesidad contra cuánto gasta en tabaquismo? ¿Y qué? ¿Los obesos? ¿Son obesos que no fuman?
No, el tema es, si un obeso se está tratando, esto es de tratamientos por enfermedades relacionadas con la obesidad específicamente. Yo supongo que si un obeso se está tratando por cáncer de pulmón porque fuma, lo habrán puesto en la sección de cáncer de pulmón. Si bien es cierto que hay ataques cardíacos y demás, tienen una unión. De ahí un solapamiento, tenés razón.
O sea, igual me parece que el material este es más que nada para tener una idea de ciertas dimensiones, no es algo concluyente o no pretende minimizar las distintas, porque no se puede hacer una trazabilidad precisa de a partir de cuánto se gasta y demás con el daño de salud. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema principal de hoy, que tiene que ver con las reflexiones, el análisis de lo que está ocurriendo en España, que no es otra cosa que una representación de lo que está ocurriendo en un montón de países, en particular en Europa, con las transformaciones sociales y de las dificultades que están teniendo los estados para gestionar el cambio y para gestionar situaciones muy complicadas desde el punto de vista de lo económico, de lo previsional, de lo social. Como que en esta dinámica muy compleja observamos, bueno, lo que está pasando es como una manifestación más concreta en lo que es, dicen llamar la República del Sol o
los
indignados. Vamos a ver qué, y les pido a que todos participen y cuenten lo que estuvieron leyendo, lo que estuvieron pensando, qué se les ocurrió o qué les llamó la atención. También teniendo en cuenta que nosotros acá en la Argentina hemos vivido por situaciones de algún tipo de parecido. Y bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes? Y empecemos ya a tirar sobre la mesa información, las chicas han conseguido información, y podamos realmente empezar a charlar acerca de todas estas consignas. ¿Qué significan estas consignas que están escritas acá en el pizarrón con bueno, un montón de reclamos, de alegorías, de simpatía también, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué les llama? ¿Qué opinan? Pablo.
A mí me parece más todo, inclusive desde las consignas, como más anecdótico que otra cosa, en el sentido en el que está relacionado con lo que hablábamos antes. Es una mera queja, no veo ninguna propuesta, lo siento como algo bastante vacío, y todo lo que estuve leyendo al respecto concuerda con, bueno, con todas estas frases que me parecen como un poco naive todas, en realidad. Esa es la sensación que me queda. Me queda como una sensación muy superficial acerca de si lo que se busca es realmente generar un cambio. Me parece que con esto, no sé, por lo menos mi percepción es que no se genera nada.
¿Alguna otra opinión?
Sí, a mí una de las cosas que me llamaba la atención, mismo hoy cuando mirábamos estas consignas con Grit y demás, es, y un poco también todo lo que se relata, ¿no? De las experiencias personales de las personas que están participando de esto, incluso, bueno, yo tengo algunos conocidos allá en España. Se habla mucho de, bueno, que vos también lo mencionabas, Char, de la calle, ¿no? De la calle, del espacio público, de estar ahí como de nuevo en masa, en conjunto, viviéndolo, en algunas circunstancias casi como con una fiesta, ¿no? Como que hablan de, bueno, de que se brinde, de que no sé qué, de que hay carpas donde incluso como que han montado, que distribuyen bebida y comida, y está la gente ahí brindando. Yo leía unas cosas que, no sé, como que pensaba un poco en esto de la experiencia en sí también, ¿no? Y más allá de que después obviamente probablemente discutamos acerca de puntualmente qué es lo que se pide o qué es lo que se reclama, desde qué lugar, o como decía Pablo, con o sin propuesta, como que me parece que hay como también, no sé, tal vez como una búsqueda desde lo experiencial en como en la situación, o por lo menos eso me sugería a mí, ¿no? Como de estar ahí y de, no sé, compartir eso con otra gente.
Sí, a mí me parece que, bueno, en la cultura general, pero especialmente en Europa, hay como una gran transferencia de la individualidad al Estado. Y todas estas frases que estamos viendo y todo lo que uno puede leer, creo que remite un poco a no hacerse cargo de una situación que uno entregó, que uno lo individuó al Estado. Y difícilmente uno... Es como que me da gracia que ahora llega cierta queja o cierto reclamo cuando uno entrega un montón de responsabilidades al Estado. O sea, es muy difícil reclamar y luego, en base a eso, promover una queja. Es como que, de alguna forma, se resume en una frase como cúrtanse un poco, ¿no? Y háganse cargo de la situación.
Bueno, quizás ellos te dirían que, nada, están así como confiaron en un Estado o en la sociedad para lograr determinadas cosas, ahora se sienten decepcionados y buscan, bueno, juntarse, organizarse para exigir a determinados actores intervinientes para exigir cambios, por ejemplo. Ellos te podrían decir eso, lo sé, pienso.
Sí, no, de hecho el tema de eso de delegar responsabilidades, como que lo que se está pidiendo es no abandonar el sistema de delegación, que habría que pensar cómo sería posible, sino que esa representación sea más fiel. De hecho, una de las consignas ahí es la reforma de la ley electoral.
¿Dónde dice?
La ley electoral reformada.
¿Y qué, Greta, vos sabés qué están pidiendo? ¿Qué clase de reforma electoral están pidiendo? ¿Sabemos con...? A ver, dentro de lo que va surgiendo, si bajamos un poquito a lo concreto, ¿qué se adivina de las propuestas o de las protopropuestas que hay dando vueltas por ahí? ¿Hay algo, sabemos algo sistémico, digamos, que estén pidiendo?
Sí, bueno, ustedes saben que este es un movimiento espontáneo, desorganizado, masivo, con un modelo de organización que es muy complicado, que es el de la asamblea. Uh-huh. Saben que son, no sé, 100.000 personas y uno tiene un coso y nadie entiende bien qué se está votando. O sea, no sé si alguna vez alguien participó, pero es un desastre estar en una asamblea. Uh-huh. Con lo cual, tomar una decisión uniforme es complicado. Uh-huh. Este movimiento...
Y hay asambleas en todas las comunas, ¿no? Porque está como dividido en comunas y en todas las comunas hay asambleas distintas, que son, no sé...
Uh-huh. Por eso es como una especie de movimiento medio que no se entiende ni qué propone, ni a quién se dirige, ni en definitiva cómo se toma esa decisión. El problema siempre de las asambleas es ver cuán, o sea, es poco fiel la representación al interior de la asamblea, sobre todo de la ciudadanía en general. Uh-huh. Bueno, esto que empezó así, medio bueno, por Twitter, vénganse a la plaza, en distintos lugares y distintos puntos, empezó a haber como una especie de problema de que por ahí tenías una persona que iba porque, no sé, no tenía trabajo, y después se encontraba con que en la plaza había otra que estaba ahí porque estaba todo contaminado, y cada uno tenía su especie de demanda, y siempre, digamos, todas encauzadas hacia un gran agente, en este caso la clase política o el Estado, digo, lo que leí yo, ¿no?
Sí, sí.
Y como que en un momento se empezó a ver que algunos estaban proponiendo cosas, o en nombre del movimiento este se estaba proponiendo, no sé yo, se hablaba de 20 puntos que había que cambiar y que no todos estaban de acuerdo, y ahí como que empezaba a haber un problema de que se estaba empezando a fisurar la cuestión. Entonces lo que están haciendo, esto sería el diario de hoy, es tratar de ir a lo más sencillo, a lo más llano y a los puntos comunes, es decir, centrarnos en lo común y la disidencia interna, nada, dejarla para después o taparla un poco, como para poder hacer que esto se transforme, como que está, yo creo que ellos mismos reconocen la dificultad del caos, de esta forma de organización, ¿no? Masiva en la calle, una cosa bastante complicada, así que bueno. Ya me callo. Llegaron a cuatro puntos. Uno es reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real, con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana. La segunda es lucha de corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. La tercera es separación efectiva de los poderes públicos. Y la cuarta, creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política. Puntos en común están orientados a lo que es gestión del Estado. Y bueno, son, por supuesto, puntos muy amplios que después habrá que ver, qué sé yo, una reforma electoral encaminada a más representación y mayor proporcionalidad. Bueno, después habrá que en la práctica ver cómo eso se implementa y que no quede en el discurso.
Yo lo que veo es un gran abuso de la primera persona del plural. Todos nosotros somos, en el manifiesto inclusive que escribieron, hay una permanente alusión a, bueno, todos más o menos estamos en la misma, no importa si vos venís de un lado o venís del otro, si tu ideología es esta o tu ideología es otra, y yo esto lo vinculo mucho con lo que vos transmitías al principio respecto de la vinculación entre la masividad y lo potente, en la medida en que esto termina siendo un movimiento asambleario en donde cada uno cuenta su gracia de alguna manera, es claro cómo se pierde la potencia de cualquier movimiento que se pretenda transformador. A la pregunta que vos hacías recién, yo saqué del blog oficial del movimiento.
Democracia Real ya 15M.
Sí. Yo creo que acá es muy difícil hablar de algo oficial. Sí. O sea, es oficial, perdón. Oficial, sí, es complicado.
Está claro, me contradigo inclusive con mi planteo inicial. Uno de los blogs que tienen más relevancia respecto de los planteos concretos de reformas políticas, no al control de internet, ponen. Modificación de la ley electoral para que el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo. Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran caldo que modifican condiciones de vida de los ciudadanos. Ustedes se dan cuenta que la consecuencia de esta apertura, de esta masividad, son propuestas de una inviabilidad ostensible.
Bueno, de hecho, hablando de propuestas, estaban repartiendo o estaban, se podía bajar de distintos sitios, bueno, porque ustedes saben que fueron las elecciones, que después Greti tiene unos datitos respecto a eso con el tema de la abstención, llamaban a abstenerse, o podías imprimirte estas como especies de papeletas en donde, bueno, con esto votar, o sea, que el voto sea nulo. Y les leo lo que dice, la consigna es: dada mi situación en particular y la de la comunidad en general, y sospechando el uso que se va a hacer de cualquiera que sea mi voto para intentar mejorarla, he decidido ejercer mi derecho emitiendo este voto nulo en señal de protesta. Mientras, y esto se conecta con estas consignas gigantescas que vos mencionabas, y que no, ningún candidato merezca mi confianza, mientras el voto en blanco no sea computable, a lo que vos también hacías referencia, mientras la actual ley electoral impide una justa representación. No cuenten conmigo para esta farsa. Era una, bueno, acá te los muestro, pueden ver, una papeleta que vos imprimías y con esto anulabas bastante tu voto. Y después otra movida que hubo, que esto por lo menos lo leí y está fechado en varios medios de ayer, miércoles 25 de mayo. Sin embargo, y esto muestra también estas desinteligencias, tanto Democracia Real ya como 15M se desvincularon. Como también hay gente que lo que hace es protesta contra los bancos, ¿no? Porque hay de todo, dentro de lo que es este reclamo general, lo que estaban haciendo era llamar a retirar de manera masiva capital de las entidades bancarias. No sé si lo leyeron. Entonces decían que el próximo 30 llamaban a la gente a que retire 155 euros por la cuestión del 15 de mayo de sus cuentas. Dice así, sí, fue elegido porque es una cantidad apreciable y simbólica en referencia a la fecha. Pero bueno, nada, también pensando un poco en esto también que decía Pau, de ver que, cuáles son las propuestas concretas y bueno, qué se puede hacer efectivamente con eso.
Yo mi única duda sobre lo que leí de España y tomando una distancia mayor es si se pudiera hacer el cálculo de si el Producto Bruto Mundial alcanza repartido a la gente, ¿cuánto alcanza? O sea, mi pregunta es, ¿este es un problema de instrumentación de un objeto posible o estamos en un problema de un objeto imposible? Entonces la discusión de la instrumentación es baldía, por usar una palabra bien.
A ver, me parece que si la cuestión de fondo solo fuera la distribución de la riqueza, que no es...
O sea, la riqueza alcanza para todo, pero está mal, problema de justicia.
No, pero espera. Acá lo que está...
distribución de riqueza.
Sentiría más lógico esta disquisición si la cuestión de fondo de este malestar y de esta manifestación se centrara en la distribución de la riqueza. Cosa que no es así. O sea, no, de hecho, fíjate que... aparecen aspectos del anticapitalismo y de los banqueros y de la riqueza, pero no parece reducirse a eso. Por eso digo que esta especulación de a ver, ¿alcanza el Producto Bruto para todos o no? Me parece como que no resuelve en ninguno de los casos, nos ayuda a entender esto, este problema, porque no es que se están juntando, no sé, 10.000 o 100 millones de personas en las plazas para pedir la distribución de la riqueza y el fin del capitalismo. Ay, el anticapitalismo está presente, sin ningún tipo de duda, y para mí juega un papel protagónico más desde la predisposición y desde lo demostrativo o expresivo, vendría a ser una especie de dirección artística del episodio, más que desde lo duro de las ideas.
¿Ideológico?
¿Cómo?
¿Más que desde lo ideológico?
Claro.
¿Sí?
O sea, de lo ideológico no es que simplemente... Porque si no sería un intento de revolución, llamémosle claramente de izquierdas, o sea, y no tendrían demasiado inconveniente en, por ejemplo, encontrar algún partido marxista, ¿no es cierto? Que tenga un programa parecido a, bueno, a ir hacia el socialismo, ir hacia repartir el producto de la manera más igualitaria posible. Pero me parece que es desviarse de la cuestión, centrarse en esta idea que vos planteas, sencillamente porque lo que están reclamando, que hay que ver bien si ellos saben lo que están reclamando, lo tienen claro, que probablemente no. Pero el conjunto de pulsiones que está involucrada en este movimiento no es simplemente un reclamo para la distribución de la riqueza. Es un conjunto de frustraciones diferente, o por lo menos que involucran cosas diferentes. Por ejemplo, la cuestión de la democracia, la cuestión de la representatividad. La cuestión, ¿sabes cuál es? Este problema es un problema muy lindo para analizar, muy interesante. Porque es un problema, es como un fractal, ¿no? Es el problema dentro del problema dentro del problema. Es decir, si uno parte los átomos del problema, vendría a ser la cuestión de la micropolítica más elemental. Por ejemplo, imagínense que se juntan 100 tipos en la plaza del ayuntamiento de un pueblito perdido ahí en...
Culebras.
¿Cómo? En Culebro, ¿no? En León. Ahí tenés el problema llevado a una escala de cómo hacen 100 tipos, que es un lío ponerse 100 tipos de acuerdo en algo que los una. Como decía Greta, el estado de asamblea es una lógica muy vieja, es una lógica tradicional que tiene sus reglas y tiene su capacidad operativa. El problema así como uno puede imaginarse el problema para ponerse 100 tipos de acuerdo, después tenés que llevarlo eso a 1000 tipos, a los tipos de las otras plazas, a los delegados de la asamblea que van hacia, se juntan todos y de nuevo están en asamblea. Es decir, en este tema lo que está en discusión es la viabilidad, el campo de acción de la democracia. O sea, de lo que se está hablando acá, entre otras cosas, es acerca de la democracia. Pero no acerca de la democracia en una discusión teórica, sino en cómo son los vericuetos de ese desencanto. Desencanto que no puede hacer otra cosa que existir y que ocurrir. Porque el problema de la democracia es una manera más o menos práctica de manejar las decepciones. Así como la cultura central es una manera de gestionar la muerte. O sea, la cultura central no viene y te dice, no, no sé qué, pero no. La cultura es como que dice, bueno, muchachos, vamos a cortar más o menos por acá, vamos a gestionar la muerte y la vamos a hacer de la manera más eficaz posible, menos desgarradora, bueno, vamos a gestionar la muerte. Esto es lo mismo. La democracia trata, con un sentido práctico, de manejar algo que lo que hay que preguntarse es qué grado de fracaso y qué grado de frustración ya está incluido en las reglas del juego de esta realidad, de la sociedad, de la democracia. Porque me parece que acá hay una confusión, por supuesto, a la que terminan contribuyendo un montón de conceptos ideológicos. Este aspecto naif que vemos en las consignas, ¿no? Esta cosa de...
Estaría bueno después leer alguna, ¿no? Por
sí,
ahí,
vamos,
para que la gente...
Vamos a ir...
La más naive, por ejemplo, el problema es el sistema.
Claro. No, pero a ver, yo estoy de acuerdo y te digo más. A mí me parece bárbaro decir en serio, yo estoy contra el sistema, o quiero cambiar el sistema, o, ¿viste? A mí eso me encanta. Y yo te lo firmo. Pero el problema de esto no es que dicen, uy, ¿cómo van contra el sistema? El problema de esto es, o sea, primero analizar qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, de qué bases parten y cuál es su estrategia y su capacidad operativa. Porque si no, nos perdemos en una discusión de yo no voy a saltar por el sistema, porque yo considero que hay que ser bien antisistema. Pero hay que ser antisistema en serio. Hay que ser antisistema en la ofensiva, en la potencia, en la inteligencia. No en la masividad, no en la tribuna, no vendiendo humo. Yo estoy de acuerdo que hay que ser antisistema. Lo que yo creo que uno de los grandes problemas de este tipo de movimiento es que bastardean el concepto de ser antisistema. Conducen un montón de ideas y un montón de pulsiones sanas para tratar de cambiar la realidad a un callejón sin salida, a la frustración total y absoluta, y al cinismo después más recalcitrante. Porque este tipo de esfuerzos solo terminan generando una decepción, un acomodamiento perverso. Yo les decía a las chicas en la reunión de producción, yo les apuesto plata. Quiero que individualicemos gente con nombre y apellido, que esté más o menos teniendo un rol preeminente en este tipo de movimiento, para que estudiemos y veamos en 5 o 10 años qué pasó de la vida de ellos. Y yo te pongo plata que la mayoría van a estar ocupando cargos públicos. La mayoría, como ocurrió acá en el 2001, la mayoría de aquellos que se llenaban la boca en las asambleas de la placita y de esto y lo otro, terminan ocupando cargos públicos porque, vamos a decir que la inquietud del funcionamiento de la democracia es una inquietud legítima. Está bien preguntarse acerca de si el sistema que rige determinada problemática anda o no anda. Está bárbaro eso. Pero hagámoslo con una coherencia. Hagámoslo y partiendo de la base de que el umbral de decepción de la democracia es un umbral que ya partimos de una base alta. La democracia siempre va a funcionar mal, muchachos. La democracia siempre va a ser injusta, va a tener problemas de representación, va a tener... O sea, es lo que hay más o menos, es lo menos peor probablemente para manejar cierto tipo de problemática. Es lo menos peor, es lo que anda, pero es porque tiene que manejar un plano bastardo de la realidad. Es como la recolección de residuos dentro de una ciudad. Alguien lo tiene que hacer. Y tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, paguémosle buenos sueldos a los si hay seres humanos involucrados, que traigamos, comprémosle buenos guantes, buen detergente, buen, o sea, paguemos, reconfortémoslo, hagámoslo sentir necesario, después hagamos la fiesta del recolector de residuos, que sea en Luna Park y la presente Susana Jiménez, pero no camuflemos, no digamos, no pensemos que la basura tiene lindo olor porque la democracia es linda y todos tenemos que trabajar con algo que sea lindo y que huela bien. No, si sos recolector de residuos, o sos artista últimamente, vas a trabajar con cosas que tienen mal olor.
¿Te hago una pregunta?
Sí.
Sí, claro, justo que hablábamos de podredumbre. Escúchame, y hablando de actitud antisistema, de tener una verdadera actitud antisistema, no desde lo masivo, sino desde por ahí lo individual, o estos nichos que hablabas, ¿qué implicaría eso? ¿Qué gestos, qué actitudes, qué fundamentos, a qué te referís?
Me parece que lo antisistema, lo que hay que abrir es la discusión de dónde provienen todos los problemas. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es el principal problema del mundo para vos? El principal problema o desafío, para que no pienses que siempre hay que elegir un problema, ¿no? Y uno está quejoso. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el principal problema o desafío del mundo? Entonces, si uno empieza a armar ese árbol, porque evidentemente sí que los políticos no me representan, o son corruptos, o yo les digo, tienen que gestionar esta represa y se roban, viene uno y se roba todo, o quizás hay un 80% que no se roba, pero después el 20% que roba, roba para los nietos. No solo roba para él. Entonces, el problema, obviamente, es que tenemos muchos problemas. Pero tendríamos que poder hacer una buena red semántica, un árbol de problemas, para ver dónde están verdaderamente los problemas. Porque si no, se nos mezcla todo y estamos entre que no me da bola la chica que me gusta y que no me alcanza la plata a fin de mes y que el director del ayuntamiento roba.
Bueno, pero acá hay líneas bastante concretas detrás, ¿no? Digo, me parece que estos chicos, toda esta gente, se hace la pregunta y se responde con determinadas cosas, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Se responden, en realidad, se responden con que el problema, obviamente, están orientados por lo que estas iniciativas tienen un... vendríamos a llamar un fondo de cocción con ingredientes familiares que los conocemos. No nace de un repollo. No es casual que estas primaveras antisistema que erupcionan de vez en cuando en algún país en crisis tiene un condimento, un caldo de cultivo y una orientación bastante específica que tiene que ver con la formación y la ideología dominante en muchos claustros del estudio, en muchos ámbitos intelectuales, en donde, de nuevo, es sistemitis aguda. Uh-huh. Es una epidemia de sistemitis. Lo que te mata es el sistemismo. Yo diría que el sistemismo es la ideología que plantea poner el sistema antes de todas las cosas. Entonces, cuando no anda algo, o cuando yo estoy disconforme de algo, proyecto y veo qué parte de ese disconforme, de esa disconformidad, se enlaza o se vincula con el funcionamiento de distintos entes y distintas organizaciones, instituciones y culturas, ¿no? Entonces uno proyecta y uno dice, ah, claro, mi problema es porque esto, esto y esto. Y el problema es que, de nuevo, la complejidad que tenemos es tal que por más que tengamos el mejor sistema del mundo, no sé cuál es el mejor sistema del mundo. Yo no puedo proponer, o no se me puede ocurrir un mejor sistema, por ejemplo, para elegir a los tipos, a los sacrificados seres que tengan que ocuparse de organizar las cuentas y los escaños de las macroestructuras que están por ahí, que agarrar, que juntarse todos algún día e ir a elegir el que más zafa. No sé si por eso, si eso realmente...
Sí, muy mejorable.
Sí, claro, si la estructura del problema te permite algo superador. Porque, por ejemplo, lo que están planteando estos muchachos, es justamente es dar un paso atrás en la historia evolutiva de los sistemas políticos y la democracia. Es decir, cuando dicen, no, pero vayamos, hagamos todos un referéndum cada vez que hay que decidir algo importante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa?
Que te levantas a la mañana y en la bandeja de entrada del mail tenés 5 decisiones a tomar, por sí o por no, de diferente orden. Y vos lo que haces es decir, no, sí, o lo que venga.
Claro. ¿Vos qué opinás?
Yo a mí no me gusta la cuestión de los referéndums, pero creo que, o sea, hay todavía un margen importante de perfeccionamiento en los que son sistemas electorales y demás. O sea, siempre dentro de un marco siempre va a haber una frustración, y por ahí en cambio de ese subsistema, de un sistema más grande, algunos van a estar más contentos y otros van a estar más tristes porque algunos se van a perjudicar y otros no. Pero en ese sentido me parece que hay mucho que hacer. O sea, no es que ya llegamos y estamos ahí y agotamos ese problema. Ese problema está sumado a otros subsistemas barra problemas del sistema más amplio.
Ahora sí, está claro que hay mucho por hacer, pero esto no se da en un contexto de discusión sobre sistemas de participación política en un congreso X, sino que se da en el contexto de reacciones ante la frustración masiva de cientos de miles de personas que se juntan a reaccionar. Entonces, lo que hay que evaluar es si no hay un desfasaje de expectativas. Si la democracia conlleva en su ADN esa inviabilidad, si no estamos frente a la claramente a la evidencia de un desfasaje entre la expectativa que la gente tiene en el sistema y lo que el sistema le puede dar como individuo.
No.
A ver, a mí me parece... tenemos que definir, y esto lamentablemente este movimiento no lo puede definir por su propia naturaleza, en donde en la misma plaza va a haber gente que quiere abolir el capitalismo, va a haber gente que quiere hacer un capitalismo pero más justo, va a haber gente que no sabe si quiere capitalismo o socialismo, pero quiere tener algo, o quiere tener su casa, o quiere que le paguen la facultad. Es decir, en esta plaza hay de todo, ¿no es cierto? Pero, digo, para ir analizando los distintos fenómenos o las distintas los distintos reclamos que se plantean, desde el punto de vista ya más general, digamos, uno diría, esta gente, esto yo lo digo yo, ¿no? Yo creo que esta gente tiene un problema con la vida, y un problema con la cultura, y un problema con el sistema, y con la democracia, y con los banqueros ladrones. Tiene muchos problemas, es decir, todos a la vez. Pero lo que pasa es que tenemos que desagregar qué problemas son para facturárselo a cada uno. Y como vivimos en un contexto ideológico y cultural, anticultural, es decir, sistemista, en donde está prohibido tratar de impugnarle a la cultura por los problemas de la cultura, sino que todo va a un diálogo sistémico e institucionalizado.
Pero, la cultura no es un sistema, o sea, no sé, cuando hablamos de sistema, de qué sistema estamos hablando, pero si pensás en el sistema más amplio, la cultura es un componente fundamental. O sea, no sé bien si es un sistema propio o si es parte de un sistema que contempla otras relaciones aparte de la cultura.
Pero... tenés razón que la cultura es un sistema, y muchas veces nos referimos a la cultura como un sistema. Yo quizás lo que quiero hablar con sistemismo es aquellos que hacen hincapié en los sistemas institucionalizados exclusivamente, ya sea sistemas económicos, políticos, institucionalitis o institucionalismo sería quizás lo que pasa es que cuando hablan de sistema, nosotros hablamos y hemos planteado que la cultura es un sistema e inclusive casi un organismo, tiene un comportamiento orgánico. Pero evidentemente, si no se puede hablar, si no se le puede imputar las dificultades que uno tiene a la cultura, por ejemplo, cae todo en un estrecho canal de análisis de los problemas del sistema. Yo creo que esta plaza está llena de gente que, por razones ideológicas, de un corsé ideológico, un corsé impuesto en general en las academias y demás, no está como inhabilitada, está inhibida de plantear los problemas de fondo, los verdaderos problemas de fondo. Los verdaderos problemas de fondo no son si la democracia anda o no anda, si se distribuye la riqueza o no, por más que le duela a aquellos que hacen de la distribución de la riqueza o del funcionamiento de las instituciones su punto culminante y su éxtasis intelectual y su objetivo de vida. Lamentablemente, Bueno, hay otras cosas, probablemente más abstractas, que si funciona bien una institución o si la riqueza está distribuida como corresponde o no. Pero el problema de la cultura acá no existe. Entonces tenemos que poner todo en reclamos de sistema económico y de sistema político. Y ahí ya es donde está el principal inconveniente, que es que estamos embarrando la cancha. Se nos desemprolija todo, se nos mezcla todo. Entonces, bueno, con la mitad del alfabeto tenemos que igual seguir recitando nuestra queja y tenemos que seguir generando significado y decir, bueno, a ver, acá, ¿qué hacemos? Hay que cambiar el sistema. Esto, el problema es la democracia. O el problema es que la democracia está bien, pero los políticos son corruptos. Lo mismo pasa entre el capitalismo y los capitalistas, ¿no? Hay algunos que son manifiestamente anticapitalistas y otros que no son anticapitalistas, pero sí tienen claro que los capitalistas en sí, las personas que tienen que ejecutar el capitalismo, o son muy, digamos, inescrupulosos o que acaparan demasiada riqueza.
Pero tengo una pregunta, ¿no será que lo que está faltando es, cuando vos decís, bueno, hay como un plano escindido de análisis que es el tema cultural? ¿No será que lo que está faltando, perdón, es la bajada cultural de determinadas cuestiones políticas y económicas? Que no es lo mismo, porque déjame terminar y ahora me contestás. Porque se están quejando, como dice ahí la consigna, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, ¿no? Sí. Es una consigna. Entonces vos tenés al clásico joven europeo, que más o menos la idiosincrasia de perfil ya lo hemos trabajado acá, que justamente pide la beca, el subsidio de la universidad, que no tiene trabajo, que no gana lo suficiente que debería, que con ese sueldo no se puede pagar su propia casa, y a su vez el tema de las pensiones por toda la cuestión de bla, bla, bla.
Entendido.
Y bueno, y todo eso tiene como una bajada cultural, que también se puede como ir analizando cada punto, ¿no? Digamos, ¿por qué exigirle al Estado que te banque el subsidio en universitario? ¿Por qué tener un sistema asistencialista que le da plata? Digamos, ¿me entendés qué
no,
te quiero decir?
Igual, a ver, voy a tratar de entenderte. Yo creo que más que bajada tiene una subida cultural. La cultura siempre queda arriba. Siempre está más arriba de todo la cultura. No hay nada más arriba que la cultura. Entonces, si no tiene casa, si no tiene curro, si no tiene pensión, si no tiene lo que sea, bueno, podemos discutir un montón de cosas, pero lo que tenemos que tener claro es, acá hay gente que se queja porque no tiene una casa o no tiene trabajo, y hay gente que se queja o que pide, más allá de tener trabajo o no, pide un cambio en el sistema.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Sí,
o sea, por eso tenemos que desagregar todos los componentes, todas las fibras que están presentes en esta problemática.
No, bueno, pero claro, por eso estoy de acuerdo con vos con que esto está todo tan mezclado que justamente para mí pierde relevancia y efectividad. Y esta clase de cosas, no sé, yo por lo menos lo encuentro como cobarde y de hacerse poco cargo de uno, ¿no? ¿Por qué si no tenés casa, no tenés curro, no tenés pensión? O sea, discutamos en serio si el Estado te tiene que proveer eso.
Está bien, lo que pasa es que vos tenés que pensar en una mentalidad. No lo apliques tanto a vos. O sea, tratemos de hacer una discusión, un análisis del fenómeno, porque si no, es como que hay poco para discutir. O sea, nosotros tenemos que tratar de entender y de meternos en la idiosincrasia y tratar de comprender qué es lo que están pidiendo, por qué piden eso y cómo se enlaza eso con otras carencias o otros aspectos que acá no están en la discusión o no discutieron, se acordaron un poco tarde de discutir o de ponerse antisistema. Porque digo, si sos antisistema, que no es una cuestión... No es una estación del año ser antisistema. O sea, no es que hay una temporada para ser antisistema. O una época de la vida. Una especie de, digamos, de adolescencia o de... Son un montón de aspectos. A ver, para señalar precariedades o inconsistencias de esto, hay para ser dulce. Pero baja el nivel del análisis si nos concentramos en eso.
Bien.
No hagamos un análisis... simplemente de por qué esto es inconsistente o por qué esto no sirve. A ver, porque no, ya sabemos que no sirve. Digamos, a ver, es como,
bueno,
viste, pegarle a algo que no es que tiene todas las fichas como que uno dice, uy, a mí me parece que de esto de España no sé, alguien, quizás alguno de los presentes, tiene la sensación de que de esto puede surgir algo positivo o un cambio. ¿Alguien siente eso de ustedes? Quizás para compartir. ¿Alguien siente que de acá puede surgir? ¿Qué puede surgir de una cosa como esta? Digamos, tiene todo en contra. Quizás uno dirá, no, mirá, cambiaron, a partir de esto cambiaron la ley electoral que permite que no sé qué pueda votar por desde la PlayStation, o hicieron tal cosa, no sé, digamos, sí, alguna cosita operativa mejorarán, pero miren el tenor de las cosas que están escritas en ese pizarrón. Estamos hablando del sistema, de la Biblia, mucha... hay veces que no, que estamos hablando de que, che, tengo un problema, no me cierro las cuentas, ¿viste? Y después hay cosas diferentes, o la belleza, bueno, o la imaginación, quizás no está, falta la imaginación, ¿no?
Ese no lo vimos,
como que se cuidaron un poco. Pero me parece que no tiene mucho sentido. Tenemos que seleccionar, tenemos que tratar de que nuestras ideas o nuestras críticas de este movimiento no entren también en estado de asamblea y no se confundan. O sea, y tratar de que sea lo más productivo posible este intercambio.
Yo creo que los únicos que pueden ver de esto algo positivo son, bueno, los voceros del progresismo que se apresuran a sacar conjeturas y hacer comparaciones entre este movimiento, aquel mayo francés, y muy simplificadamente reivindicar este movimiento como un movimiento transformador. Y esa, me parece, coincido con vos, es una discusión poco relevante.
Yo no veo tanta imaginación, tanta poesía en estas cosas. Para mí todas, en definitiva, cuando se refieren a sistema, o por lo menos esa es la interpretación que hago de la utilización de sistema dentro de estas consignas, para mí en definitiva, o sea, por lo menos lo que capto también de lo que he leído acerca de este movimiento, es que en definitiva se están quejando por el pan, se están quejando por esto que vos decís, que no me cierran las cuentas, y miran a sus padres, hijos del modelo del estado de bienestar, que ellos no van a poder tener, y les surge como esta especie de
indignación.
Sí, de indignación, así, pero como, no sé, como un vómito, ¿me entendés? Como,
bueno.
O sea, esa es, por lo menos es lo que yo capto, por ejemplo, cuando en las notas que leí, en los tipos que hablan, cuando hablan de sistema, en definitiva, se están refiriendo a que no les cierran las cuentas, o por lo menos eso es lo que capto yo.
Bueno, perdón, en esta mixtura que describías de intereses tan variopintos, bueno, hay una de las consignas que no está en el pizarrón, pero que yo la escribí, que plantea: no somos antisistema, el sistema es anti nosotros.
Sí, está.
No, esa ahí hay otra.
Bueno,
somos cambio de sistema. Que me parece también representativa de esta esta diferencia que cada uno tiene en ese posicionamiento, pero que se unifica en un reclamo masivo sin forma.
¿Cómo era la frase, perdón?
No somos antisistema, el sistema es anti nosotros.
Sí, yo suscribo la frase también, ojo. Pero el problema es que al sistema hay que ver realmente los distintos aspectos del sistema. El sistema es muy complejo y hay que poder pegarle al sistema en donde le duele o en donde le duela eventualmente. Pero para eso tenemos que ver qué es el sistema, o qué parte del sistema nos parece nefasta, o cómo son todos sus componentes. Y acá, lamentablemente, hay una propensión a la simplificación, todo por un filtro ideológico que plantea un cerco materialista, un cerco de no poder ver más allá de la problemática, muchas veces, del Estado, de la distribución del ingreso, de la productividad. Es decir, mientras exista ese cerco intelectual, es muy difícil poder empezar a ordenar en el tablero los distintos sistemas y las distintas claves de esos sistemas.
¿Vos ves ese cerco en esto? ¿O sí, lo estás planteando en general de las visiones que...?
Esta es una demostración, es un extracto, por eso tiene que ser interesante discutir acerca de esto, muchachos. Porque esto es un corte a esta caja negra de la cultura, es un corte particular que nos permite extraer qué se piensa, qué trasfondo ideológico hay acá, qué perspectivas. Este cerco ideológico del materialismo es un cerco, por supuesto, que está presente, no hace falta que haya un mayo español para darse cuenta. Lo que sí, el mayo español nos da una especial posibilidad de apreciarlo bien. Es un corte, es un mirador especial, donde si nosotros introducimos nuestros instrumentos de medición en una circunstancia aquí, como esta, podemos ver el fenómeno y podemos estudiarlo mejor. Este es el momento de estudiar los cercos ideológicos que delimitan el alcance de la rebeldía, y que uno de los mecanismos para poner en caja la rebeldía individual es llevarla a la plaza. Si vos querés matar la rebeldía de una persona, llévala a la plaza, llévala a lo cuantitativo, llévalo en donde se convierta en un cuerpo. Es lo que hace el artista cuando compró los calamares. Convierte la trascendencia en cuerpo. Cuando la belleza está en la calle, lo que está planteándose ahí es que la capacidad conspirativa, de inspiración, de dislocamiento, de influencia que puede tener un individuo, se convierte en una silueta recortada contra la plaza. O sea, se convierte en una sumatoria de quantums que son una unidad tranquilizadora para el consenso, pero no tranquilizadora para la rebeldía, porque la rebeldía es una dinámica universal y tiene que ser una rebeldía descentralizada.
Pero ¿qué pasa justamente cuando la gente está buscando eso? Para mí, un poco lo que hablaba al principio, o que intentaba expresar yo, está buscando ser una silueta más, está buscando sentirse acompañada, está buscando estar con la masa, quizás eso más que rebelarse, o que se rebelde, o que...
No, yo creo que está buscando rebelarse, que encuentra, o sea, que le resulta más fácil, o que cree que es el mejor método, el tradicional, el clásico, el que se usó durante todo el siglo XX, que fue ir a poner el cuerpo. O sea, creo que la intencionalidad de fondo está. Uh-huh. El tema es que ir por ahí a la plaza es menos costoso para uno, uh-huh, qué sé yo, típica que pasa con estas cosas, una semana están todos en la calle y después por ahí pasa algo o no pasa nada y se empiezan a disipar, uh-huh, que estar permanentemente en el interior y solo, que también es siempre un poco más difícil, no sé, siendo un rebelde. Igual, no, eso.
Sí, no, yo estoy de acuerdo que... Noto una carencia de un análisis profundo de justamente de estas cosas, de qué está compuesto el sistema y qué es realmente ser antisistema. O sea, no veo ausencia completa de esa pregunta y de una respuesta a esa pregunta.
No, en realidad ellos hacen un análisis, y ya voy con vos, Beta. Lo que pasa es que se responden de una manera X, que no es una manera que quizás a mí o a vos nos complace, pero ellos piensan que están haciendo un análisis re profundo. Guarda con eso, Greta.
No, lo mismo que decías vos, como que incluso el estar ahí, el estar con otros, favorece la reflexión. No es que no se lo hacen, se lo hacen, pero encuentran determinado tipo de respuestas y que aparte se retroalimentan justamente por esto de que nada, determinada modalidad va ahí, qué sé yo, no sé, es lo mismo que si vos vas a un club de, no sé, anarcosindicalistas, y son todos anarcosindicalistas, entre ellos probablemente también se retroalimenten una determinada respuesta de que el problema reside en tal cosa y la solución es, no sé, en este caso es ocupar una plaza muy pacíficamente, y hoy estaba leyendo que le habían escrito las personas de los negocios, graffitis con estas consignas, y los comerciantes, nada, les pidieron que los borren y vos los veías con los guantes borrando. Y decían, ¿no? ¿Qué contraste entre por ahí otra cosa que es venir a destruir todo? Y bueno, y son como distintas respuestas que cada grupo se va dando a sí mismo.
Sí, yo lo que planteo es, por un lado, ver dónde está la rebeldía, yo creo que no existe, y cómo hay un proceso para tenerle realmente miedo, un miedo creciente, a la capacidad desequilibrante del individuo por sobre la masa. Cuando yo les decía recién que esto implica un corcoveo de la evolución democrática, de la democracia, es también porque en estos efluvios, en estos delirios, digamos, en este raíz de frustración, lo que se está notando es que, por supuesto, lo descentralizado, el hombre al final de cuentas, cuando está en la soledad de su despacho, cuando tiene que tomar decisiones o manipular el poder, el hombre es uno. El hombre está descentralizado. Uno le puede poner normas, le puede poner instituciones, reglas, le puedes poner un montón de delimitadores. Pero hay algo que es irreemplazable, un insumo que no se puede compensar con otra cosa, que es la convicción de esa persona para tener objetivos de máxima, de mínima, más nobles o más vulgares. Y como la estructura y la complejidad de la sociedad actual no es impermeable al crecimiento de la capacidad del individuo, es decir, el individuo nunca fue tan poderoso como ahora con respecto a la masa. Esto es un fenómeno que hace más de 15 años lo venimos estudiando. Es decir, nunca fue tan poderoso la posibilidad de un individuo organizado y motivado de generar algo que afecte a los demás.
Sí, ¿nos puedes un ejemplo o alguna explicación?
Bueno, el primer ejemplo que yo te voy a dar es la primera vez que nosotros observamos esto, que fue en el año 95, que fue la toma de la embajada norteamericana en Lima, Perú, por el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, en donde 15 tipos, casi adolescentes, mal pertrechados, tuvieron en vilo a Latinoamérica durante unas horas para tratar de, bueno, en una estrategia muy precaria, pero 15 tipos organizados lograron un gran golpe de efecto en ese momento mediático, año 95, te estoy hablando. Si después hacemos una escala en Las Torres, en 2001, Al Qaeda con un atentado que salió de costo menos de $1,000,000 armarlo, con gente bastante bruta, como hemos verificado, y con eso puso de rodillas a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, que tiene más presupuesto que un PBI de una nación europea por año. Digamos, perdón.
Sí, no, noto que tus ejemplos son todos uso de la violencia. Claro. Alguna forma no violió, porque si no parece que, o sea, creo que siempre existió la posibilidad de secuestrar al rey y pedir un gran rescate.
Lo tecnológico.
¿Cómo?
Claro.
Lo tecnológico, quizás de nuevo. Sí, quizás lamentablemente las motivaciones que suelen haber
no son las
y
más
que suelen,
nobles.
Así como los adelantos tecnológicos muchas veces vienen por el lado de las armas, porque el hombre está muy concentrado tratando de hacer daño de manera dramática y ahí se ve compelido a descubrir cosas y bueno, ahí se hacen los grandes avances, lamentablemente. Bueno, acá lo mismo, quizás es una tendencia lo suficientemente nueva como para que no haya todavía quizás muchos ejemplos de un uso virtuoso. Aunque quizás, como dice Dani, ciertos posicionamientos, digamos, la situación que uno imagina de
alguien que un individuo, un hacker,
exactamente, que trata desde su lugar con muy poca organización, con muy poco costo, genera o accede a niveles de efecto.
Tipo WikiLeaks, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente. Sí. Bueno, WikiLeaks es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto. Sí. Porque con algo mínimamente organizado, muy barato, se logra desafiar a instituciones u organizaciones de una magnitud incomprensiblemente mayor, con unos infernales presupuestos, equipos de profesionales infinitos y quizás dos o tres digamos rebeldes haciendo una, por medio del uso de la tecnología y haciendo uso de esa complejidad dinámica y de los rebotes mediáticos, logran efectos impensados.
Pero igual, o sea, entiendo y me gusta, pero como que todos estos efectos son terriblemente ilegales, los ejemplos, perdón. Nada, o sea, se me ocurre alguna manera de... Habría que pensar igual si está bien o está mal, o no sé si es un pensamiento interesante o no, pero alguna manera de que una gente, porque los chicos de Wikileaks ahora están presos.
Como los que chicos no, de Wikileaks. Quiero mandarle un saludo a los pibes de Wikileaks.
Están privados de su libertad.
Muy bueno. Pero como que nada, o sea, a mí no me da muchas ganas de poner en riesgo mi libertad y mi. Como que esos ejemplos.
Pero igual no quiero. Para, vos estabas preguntando acerca de la factibilidad de, bueno, que el individuo pudiera no articular en determinadas situaciones, que creo que es lo que le preguntaste a Char, a lo cual surgieron estos ejemplos. Bueno, después sí, obvio, digo, hay que encontrarle algo virtuoso, pero lo importante es si se puede o no.
Sí, no, pero también tenés que ver el costo de eso, porque si por hacer eso vas a perder la libertad, creo que es menos sustentable.
Pero está vinculado a cómo lo haces, a qué causa.
Sí, pero ojo, porque si lo que estamos comparando es la masividad contra la capacidad individual, los relatos revolucionarios tampoco son muy legales, que digamos, son legítimos, son revolucionarios, pero no se amparan, no se posicionan desde la legalidad, sino desde la legitimidad. Las revoluciones son eso, no van a la constitución o al código penal a ver qué pueden hacer y qué no.
Igual yo estoy de acuerdo con Greta que es un tema no menor ver la sustentabilidad, porque creo que tenemos que hacer... Una de las cosas que hay que cambiar son modelos, y ya voy, modelos que no impliquen una inmolación de cambio. No hace falta para las nuevas reglas de juego. Me parece que hay algo importante. Así como llevar un cuerpo o un ser a una plaza es amputarle su verdadera capacidad de sumatoria a una causa noble, yo creo que si una causa te pone en riesgo serio, físico, ¿no es cierto? Es una causa que debería ser revisada, o vos tendrías que revisar tu estrategia, porque de nuevo, lo más importante acá es que ya no sirve que el rebelde simbólicamente se inmole y a ver el efecto que genera por ese rebote. No es negocio desde el punto de vista de la rebeldía y del individuo. Porque el rebelde, lo importante, lo que tenemos que imaginarnos acá es un modelo en donde el rebelde, con mucha astucia, juega el juego que necesita para su causa. No un juego de la defensiva. Necesita el juego de la ofensiva, de la potencia.
No, que tal vez no existe un ejemplo y tal vez no hay que ponerse a buscar un ejemplo concreto. Y me parece que lo lindo de este espacio y del espíritu con el que se plantean ciertas cosas, es descubrir ese ejemplo o construir ese ejemplo. Quizás no tenemos un ejemplo en donde es algo virtuoso y no hay alguna clase de inmolación, como el ejemplo de Wikileaks. Pero me parece que esa búsqueda es interesante, ¿no?
Sí, sobre todo porque el trabajo en la posicionarse y desafiar al principal generador de humano de sistemas, de creencias como es la cultura, lo bueno que tiene estar haciendo algo que no está haciendo casi nadie, por lo menos en esos términos, es que no te identifica el radar de los enemigos. No te detecta, digamos.
No te registra.
Es como que uno puede ser bastante invisible. Pero más allá de estas cuestiones, yo lo que iba es que, dada esta situación técnica, esta situación de la realidad, en donde el individuo tiene cada vez más poder eventual y cada vez más responsabilidad. El problema es que la democracia funciona con un nivel... o depende de justamente una activación o una alineación relativamente espontánea de la utilización del poder por cada uno de los agentes descentralizados que tiene que utilizar los resortes de la democracia. Es decir, la democracia funciona sobre la base o la creencia de que, bueno, a grandes rasgos, el funcionario más o menos va, o el conjunto de los funcionarios va a generar una gestión que va a estar dentro de ciertos márgenes. Y el problema es que esta nueva realidad de la relación entre el individuo, el poder y la masa hace que se descontrole más y sea más exponencial la capacidad de apertura de un individuo respecto de, la, de un mandato X. Por eso uno puede pensar que los episodios de corrupción contemporáneos y futuros pueden llegar a ser más y más dramáticos y más extremos en algún sentido, porque estamos hablando de que cuando le estás dando una cuota de poder a un individuo, ya sea en el marco de una institución democrática o en cualquier otro sentido, ese poder es un poder que tiene una, un efecto o una capacidad de resonancia cada vez mayor por su amplificación tecnológica y mediática. Entonces, ahí es donde hay que poner en la balanza, cuando uno analiza el presente de la democracia y el futuro de la democracia, que necesitas un alineador no reglamentario, no sistémico. Es decir, necesitas una fuerza que pueda inspirar a todos los agentes descentralizados a comportarse de una manera más o menos virtuosa. Les pongo el efecto del medio ambiente. Les pongo el ejemplo del medio ambiente. Uno dice, le estás tratando de decirle a la gente, mirá, no, la pila, no la tires, esto, no sé cuánto. Imagínate que un tipo quiere hacer, que esto va a venir, sin duda, si no está ocurriendo ahora, pero el terrorismo ambiental. ¿Qué significa el terrorismo ambiental? Que toda una sociedad le está diciendo a cada individuo, por favor, fíjate la bolsa verde, poné las botellas ahí, las tapitas, no sé qué, y con cinco tipos. Imagínate cinco tipos que digan, voy a hacer mucho daño ambiental.
Ah, eso es tremendo.
Imagínense eso.
No des ideas igual.
Bueno, no quiero dar ideas. Bórrenlo de sus memorias, pero imagínate que en la capacidad del individuo y la responsabilidad es muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes se imaginan por qué está fracasando esta cultura central de reminiscencias institucionalizadas, democráticas y demás, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente? ¿Por qué fracasa? Porque la criticidad de la misión implica un nivel de responsabilidad y una alineación que involucre un motor diferente. Ya no alcanza con que a vos te digan, mirá, las reglas son estas, mirá tu futuro, estás rompiendo esto, lo otro. Hace falta una motivación diferente.
Y ni siquiera que te multen.
Claro, la democracia necesitó siempre de que haya un motor complementario cultural para niveles restringidos de poder y de daño eventual. Cuando vos aumentás los niveles de poder y de daño eventual, necesitas un motor más fuerte, una fuerza gravitatoria mayor, una motivación más eficaz para que cada uno de esa infinidad de agentes descentralizados tenga mayor motivo para poder hacer las cosas de manera virtuosa, teniendo cada vez más oportunidad de hacerlas de manera no virtuosa y de manera más redituable y más dañina. Entonces, ¿cómo se logra compaginar eso?
Perdón, ¿los agentes descentralizados de tu ejemplo de la democracia son los votantes o los funcionarios?
Los funcionarios.
Porque yo creo que la discusión que se da siempre en torno a la democracia, que es el problema más básico que ningún funcionario de la oposición puede decir, es que la gente vota mal. Es decir, la democracia, como cualquier cosa, necesita un ciudadano comprometido, participado, que preste atención y que pueda hacer una decisión más o menos racional, que es lo que no pasa ahí, estaría el componente cultural, si se quiere.
Yo estoy
para esa parte, no para todo. Obviamente no va a resolver los males del mundo, pero sigue siendo...
Claro, como está, es muy interesante lo que dice Greta. Y es verdad, uno de los discursos, no ingenuamente, plantea que el problema de la democracia en todo caso es que no es que es mala, es que se la usa mal, la gente vota mal. Yo lo que quiero plantear es que para mí eso es totalmente falso, porque no se reduce a que la gente vote mal o bien. El grado de variación entre un partido u otro o una política u otra es un problema mucho más profundo. No es que justamente en todos los electorados del mundo, en todas las naciones y demás, hay un problema que la gente vota mal. Y que si vota mal quiere decir que habría una manera de hacerlo bien. O sea, que siempre, ¿qué pasa? Sí. Justo los buenos pierden siempre, en todas las elecciones siempre pierden los buenos.
Hay una perpetuación del poder de ciertos, o sea, también tenés que la clase política se vuelve clase, justamente, los funcionarios. El problema de la reforma electoral que tienen en España, que no permite que haya partidos pequeños, no se implementa porque los que tienen que implementarla no les conviene hacerlo porque pierden sus bancas. Eso es como una bola de nieve en ese sentido.
Está bien.
Se va haciendo cada vez más difícil poder, o sea, que se permita.
Para. Yo lo que te planteo es, yo estoy convencido, no sé si ustedes tienen la misma sensación, de que en general el político es representante genuino de su sociedad. No es que es una minoría enfrascada en una lógica perversa de no sé qué. Y yo creo que en la Argentina eso está más claro y lo podemos ver haciendo un estudio cultural mínimo. Te puedes dar cuenta que el político, es más, yo considero que el político debe ser, en promedio, contra lo que opina la mayoría, el político promedio no es tan perverso como el ciudadano promedio.
¡Ay, qué malo!
Yo te opino eso, pero seguro no es más perverso. Yo creo que, y eso me parece que ocurre en todas las sociedades, no puede haber alquimia o instrumento o manipulación de un sistema político tan efectiva como para siempre aislar a los buenos y que no lleguen al poder. Cuando los buenos llegan al poder, que llegan todo el tiempo los buenos, entre comillas, al poder, y eso uno lo puede ver en todo tipo de situaciones institucionales. ¿Viste? Acá decíamos, uy, no, el bipartidismo, no sé qué. Y ahora, que el bipartidismo, bueno, ¿qué significa el bipartidismo? Porque si en definitiva todo podés asociar este con este, pasan de un lado al otro, o se alían de una forma u otra. Yo creo que, por ejemplo, en lo que es la Argentina, desde el retorno a la democracia, hubo una gran cantidad de experiencias de un variadísimo número de gente que pasó de estar en la nada a tener poder, después a tener menos poder, después de nuevo la nada. Es como que una fenomenal rotación. Yo hoy leía y me acordaba cuando yo seguía mucho la problemática de derechos humanos, ¿no? Y me angustiaba porque las madres de Plaza de Mayo no las conocía nadie, o sea, había un recuadrito así en el diario de la marcha de la resistencia, no sé qué. Yo decía, qué mal, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pocos son los buenos, ¿no? ¿Qué pocos? ¿Qué increíble sería un mundo, un país en donde, por ejemplo, esos poquitos rebeldes, torturados, esos postergados, pudieran, no sé, a ver, voy a imaginarme algo re loco. A ver, voy a imaginarme que, no sé, a ver, ¿cómo sería en ese mundo? Que, no sé, que el apoderado de las madres de Plaza de Mayo viaje en jet privado. O que maneje un presupuesto millonario para hacer casas para los pobres. No, me estoy yendo al carajo, vamos a bajar un poco. Yo les quiero decir que hoy leí un artículo sobre Sergio Jocklender, increíble historia de Sergio Jocklender, y yo me quedé pasmado y recordaba mucho esa sensación que yo tenía de ¿y cuándo la izquierda va a llegar al poder? ¿Y cuándo, en vez de haber un Burns en las empresas y manejando el dinero y el capital y los funcionarios, cuándo va a haber gente de izquierda o gente buena, sí, o gente progresista? Yo a veces, increíblemente, yo pensaba así antes.
Es líder al poder.
¿Cómo?
Es líder al poder.
Claro. No sé si, viste, alguien... Y acá lo que uno observa no es un problema, es una ingenuidad pensar que todo se conspira para que los buenos o los honestos no lleguen al poder. No funciona así, muchachos. Hay un problema mucho más profundo en esta sociedad, en esta cultura. Es algo diferente. Es algo que no se soluciona ni siquiera digamos imponiendo la honestidad. Esto existe en todos los países. ¿Vieron cuando decían no, porque en la Argentina somos los más chorros, somos los peores de todos, no sé qué? Y después decían no, porque mirá, un país del primer mundo anda con, no van a mentir en las estadísticas. Púfete, los griegos dibujaban a lo loco todas las estadísticas y ahora les van a dar clasificación de default a los pobres griegos, que estamos, está todo el mundo pendiente de que lo que pasa.
Pero con esos ejemplos,
qué loco, cómo se da vuelta todo, ¿no? ¿Cómo se da vuelta todo? ¿Cómo de repente las calificadoras Lehman Brothers y todas las entidades, uy, no, calificaban y hacían, y era todo trucho? Y una multinacional, ah, bueno, no, era todo trucho.
Pero con estos ejemplos de la historia argentina, perdón, sí, no para darme la mala señal, lo que quería decir es que todo rota más de lo que parece. A eso mucho, estaba yendo
rota todo,
a ella.
Rota, se recicla
todo. Buenos,
los
malos,
llegan todos,
llegan todos.
Llegan
todos.
Que
prestan, no sé, no quiero caer en una cosa muy
no,
nariz,
dale, caiga.
O sea, yo lo que apuntaba con la discusión de la democracia y el votante y demás es que tiene una base cultural, si se quiere. Es decir, en definitiva es un método pensado para que desde cada uno pueda más o menos elegir a quien lo represente y demás. Yo pienso, un tipo que uno cree antes de que llegue al poder que es bueno y le pone el voto y después llega y no hace las cosas como uno quiere, yo no lo califico más como bueno. Para mí el problema es que escasean los buenos buenos.
Escasean los buenos buenos y quizás lo que te tenés que preguntar es ¿alguna vez para un mundo que tiene estas dinámicas y estos procesos, cuál es el efecto y en qué cancha tienen que jugar los buenos buenos para que lo que hacen le gane a lo malo que hacen los malos malos?
¿Siendo menos?
Siendo probablemente muchísimos menos, claro, según tu propia prerrogativa de análisis.
Sí,
¿cómo?
No puedo
saber. Pablo.
No, que para mí es una cuestión, te diría casi hasta de probabilidad y estadística. No, me parece un poco ingenuo pensar esto de que los malos y que los buenos no llegan al poder. O sea, y eso lo ves analizando justamente las diferentes rotaciones que hay. Y si en todos hay corrupción, habla de que hay otra cosa, ese motor del que hablas para los agentes descentralizados, o no funciona, o sigue funcionando a las mismas revoluciones cuando la persona está en un cargo donde tiene mayor poder de acción.
Sí, aparte olvidémonos de la corrupción, porque yo digo, estos problemas, yo les propongo este desafío. Por más que no hubiera corrupción, no sería muy distinto el asunto. Miren lo que les voy a decir. Por más que no hubiera corrupción, porque como ya describía Tolstoy en La Guerra y la Paz, hay lo que él describía como las maquinarias de la historia que sujetan al hombre. Bueno, nosotros tenemos que ver cuáles son las maquinarias que sujetan al hombre y relativizan la acción o potencian la acción del hombre. Acá lo que estamos haciendo es que, lo que estamos viendo es que el sistema en sí tiene una dosis cada vez más intensa de ineficacia, pero no de corrupción porque el tipo roba, que aparte roba, y tenemos que preguntarnos por qué hay tanta corrupción. Pero yo los desafío a pensar que no es un problema la corrupción, y que si no hubiera corrupción, por supuesto que no sería exactamente igual la situación, pero sería parecido. No se resuelven los problemas, porque el problema es un problema de fondo, es un problema de qué pasa con la complejidad de los sistemas y cuáles son los motores y las herramientas para poder sobrevolar y pasar por arriba de los cercos y las limitaciones que te plantea el sistema. Todo sistema organizado va a plantear determinadas reglas de juego y va a plantear determinada falibilidad. Así como un avión, para que se mantenga en el aire, tiene que involucrar un montón de sistemas y un montón de propagación de restricciones. Tiene que propagar esas restricciones para que el avión vuele. Esto es lo mismo. Acá estamos hablando de que para establecer un sistema más o menos organizado, hay que amputar poder y grados de maniobra. Es decir, el sistema y la capacidad descentralizada de acción son enemigos naturales. No, pero no por la deshonestidad o por la corrupción, sino por el hecho de que Al sistema le gustaría pensar que existe un piloto automático en donde... Por eso, ¿vieron el problema que hay entre los pilotos y los pilotos automáticos? Uh-huh. Hay toda una cuestión, un enfrentamiento entre el piloto de una aeronave y el avance de los sistemas computarizados para mantener esa nave. Hay todo un problema. Y por eso ahora es genial, y por eso acá estudiamos los accidentes aéreos. Porque ese, ahí nos da mucha información acerca de la lucha entre el hombre y los sistemas. El hombre y los sistemas. Entonces, lo que acá tenemos que ver es cómo hacemos para llevar al individuo rebelde, productivo, inspirado y con vocación de trascender y de cambiar el mundo en lo que más importa, cómo lo llevamos a un lugar, a una superficie en donde pueda ejecutar eso. Eso es lo que nosotros tenemos que... Es como ubicar a un jugador en la cancha. Es decir, este tiene que jugar más arriba, más abajo, por la derecha, por la izquierda, armando juego, defendiendo.
Ejecutar su...
Lo que estoy planteando es, vos acá tenés muchas posiciones en la cancha. Este es un juego gigantesco, con muchas canchas y muchas posiciones. Vos tenés un rebelde, vos tenés un virtuoso. Vos lo que tenés que preguntarte es, ¿dónde lo pongo? Okay. ¿Dónde voy a ubicar y haciendo qué y desarrollando qué juego para que no se te malogre? Para que no se te destruya. Y uno dice, ¿quién lo va a destruir? Y te lo va a destruir el sistema. Pero no el sistema, la democracia, o el capitalismo, o no sé qué. El sistema de funcionamiento de las cosas, la complejidad. O sea, evidentemente, eso lo tenemos que pensar con un nivel de abstracción mayor, a decir un sistema económico. Aparte de eso... Hay un montón de situaciones en las cuales la gente tiene una expectativa de que los aviones no se caigan. La gente tiene expectativa de que la democracia funcione más o menos. Y lo que está ocurriendo es que esa expectativa no puede ser satisfecha. No puede ser satisfecha, chicos. O sea, es lo mismo que el estado de bienestar. Yo les diría que más que el estado de bienestar es el estado de la esperanza y la expectativa. Nada, pues. Tenemos una pirámide invertida, así como tenemos una pirámide invertida poblacional, que nos habla, nos anticipa nubarrones para ver cómo mantenemos ese estado de bienestar. Yo lo que les digo es que la pirámide invertida más pronunciada y más dramática es la que vincula la necesidad de expectativa con la complejidad del sistema. Vos primero tenés que adaptarte al mundo, vos tenés que ver cuáles son las particularidades del mundo en el que vivís. Si el mundo en el que vivimos, acá en Europa y en un montón de campos intelectuales, se dibujó un mundo que no existe. Un mundo que no existe. Es un mundo totalmente falso ese. Es lo mismo que pensar que todos podemos no laburar y todos podemos tener todo gratis y tener jubilaciones a los 50 años. Eso no existe, muchachos. Eso fue una aberración. ¿Una aberración de quién? Una aberración del sistema. Es una aberración del sistema. Y ahora nos estamos dando el palo. Pero yo lo que les digo es, no nos detengamos en los problemas de cuentas. Siempre que hay un problema de cuentas, de que no cierran las cuentas, probablemente hay un problema mayor. Un problema más abstracto, más importante, de gestión, de cultura. Entonces, ¿qué cuentas culturales nos cierran? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es el déficit de caja cultural? ¿Dónde está eso? Porque el déficit operativo, económico, lo vemos. Abramos los diarios. Se está cayendo todo a pedazos, muchachos. No cierran las cuentas, no saben qué hacer. No saben qué hacer.
Y el otro déficit, por ahí lo ves en las cosas que solemos charlar acá, la depresión, las adicciones, todo
claro,
ese tipo de cosas,
en esto mismo, malestar. Exactamente, lo ves ahí y significa que cada, lo que no cierra tampoco son las cuentas de la expectativa y la performance. Que vos tenés la expectativa de que las cosas funcionen de determinada manera, de que las instituciones funcionen, de que la universidad te forme, de que el hospital te cure, de que el avión te lleve, de que el policía te cuide,
te puede pagar la hipoteca,
de que vas a un recital y no venga una bengala y te corte el cuello. Tenés todas esas expectativas. Y lo que tenemos que plantear, y el motor que tenemos que plantear descentralizado, es salir de Alicia en el País de la Maravilla. Muchachos, vamos a construir descentralizadamente una individualidad consciente del mundo en el que vive para que lo pueda mejorar, porque si no se conoce el mundo en donde uno está, no se lo puede mejorar. ¿Cómo vas a mejorar el mundo partiendo de la base de que, uy, el Estado te tiene que dar esto, lo otro? El Estado no da más, lo destruyeron, muchachos, lo destruyeron. Estamos en el año 2011 y no se sabe. Grecia está diciendo, muchachos, no llego. El 18 hubo un pago importante, ahora el próximo es el 30. Está todo el mundo apostando, se cae o no se cae. Llega al 30 o no llega. ¿Y qué pasa? Van a vender las islas.
Lo loco es que esa aberración que vos describís fue pensada por muchos buenos, entre comillas.
Por supuesto, con buenas intenciones. Los tipos dijeron, imagínense el sueño dorado de la posguerra. Ay, imaginémonos una sociedad en donde seamos libres, en donde podamos expresarnos, en donde no haya hambre, en donde podamos estudiar, en donde podamos trabajar, irnos de vacaciones, muchas vacaciones, muchos beneficios. Imaginémonos eso. Ese sueño es un sueño que es una pesadilla. ¿Qué significa eso? Una pesadilla, muchachos. Ustedes están borrachos de una terrible pesadilla, de la cual espero que estén despertando, porque si no, uno termina en la plaza. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Parece una película, ¿viste? Esta es una película de Fellini. Está el tipo en la plaza, en bolas, pidiendo y llorando por un estado que está más en bolas que él. Porque el Estado está fundido, está quebrado. Se lo llevaron, muchachos, lo destruyeron. No hay la relación deuda-PBI. No existe. La Argentina es Suiza al lado de todos estos países, muchachos. La Argentina, que la vaciaron, la destruyeron y la destruyen todos los días. La Argentina tiene una relación PBI-deuda, pero de súper avanzada, envidiable. Ninguno de estos países tiene eso. ¿Y quién paga esto, muchachos? ¿Y cómo le explicamos a todos los jóvenes? ¿Cómo le explicamos que se acabó la joda? ¿Cómo le explicamos que hay que laburar? ¿Cómo le explicamos que no alcanza con decir yo quiero a mi país, o yo voto, o yo voy a la plaza? ¿Cómo le explicamos que hay que saber separarse de la plaza? Hay que saber entender cuando la plaza esa no funca. Y que el mejor aporte que puedes hacer a la humanidad es estar en contra de la plaza, bien, con diálogo, con tolerancia, pero apartate de la plaza, apartate de la manada. Porque la manada genera estas pesadillas, estos sueños institucionales que terminan, bueno, obviamente, están destruyendo el planeta, están destruyendo las vidas, están destruyendo económicamente los...
Sí,
todos los sistemas se están destruyendo. ¿Y dónde está el sistema? ¿Qué vamos a volver al estado de la asamblea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la solución? Yo creo que no hay solución en ningún sistema. Ya se demostró con el socialismo. El socialismo existió, muchachos. El socialismo existió. ¿Y qué pasó en el socialismo? Pasaron muchas cosas en el socialismo. Pero lo que pasó es que el socialismo no está en una burbuja. No está en una cultura diferente. El motor ese, ¿dónde estaba en el socialismo? Era el mismo motor que en el capitalismo. Solo que con otra regla de juego. Andá a preguntarle a los chinos ahora. ¿Dónde están? ¿Dónde está el motor del Partido Comunista Chino? ¿Dónde está el motor de los funcionarios? ¿Ustedes se piensan que los funcionarios de China están construyendo un mundo nuevo? ¿Están construyendo un hombre nuevo? Aparte de que nos están llenando el plástico a todos. Bueno, ¿dónde nos fuimos? Hasta China.
Bueno, y le recordamos a la gente siempre que, bueno, están invitados a participar con comentarios, con aportes, siempre desde el sitio de Río Revuelto, en el thread de la reunión, o a través de Facebook, o sino también mismo a través de Twitter.
Estamos en todo,
tenemos oficina,
tenemos embajadas en todos los países.
Sí, hay que estar en todas partes.
¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional de este tema? O... Bueno.
Clarito como el agua.
La belleza está en otro lado.
La belleza está en otro lado.
No está en las calles.
Bueno, muchachos, la seguimos por el foro. Muchas gracias a todos.